Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque hay renos zafios llenos de barro y hay renos delicados, sutiles, renos glamurosos. Y hay árboles que parecen arbustos, zafios y enredados, y otros como bellas alas de mariposa. Hay Papá Noeles horrendos que dan hasta miedo, y otros que alegran el corazón. Y ese cambio se vive aquí también en Navidad.
Yo no sueño con regalos cuando llega Navidad. Cuando llega el año nuevo, no le pido nada más. Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud. Esta Navidad, el mejor regalo es tú.
Las Nancy Rubias son hoy el portal de nuestra Carmen Lomana. ¡Buenos días!
¡Qué bien! Yo decía, me iré o algo, que no oía mi melodía. Pero si es mi amigo Mario, pues nada, encantado.
Efectivamente, Mario Vaquerizo, que adoramos aquí. Y además estoy viendo aquí los preciosísimos Papá Noeles con los que ha adornado su casa Carmen Lomana.
No, una parte. Es que como estabas hablando de Papá Noeles... Y
¡qué
a mí
bonitos!
Me encantan, es mi lado infantil, cada vez que veo un Papá Noel grande que me gusta, pues mira,
uy,
lo pongo.
¡Qué maravilla!
Pero tienes también las chimeneas, tienes...
Ah, sí, los he visto yo en Instagram.
¡Qué bonitos!
No, mi casa está de verdad adornada, preciosa. Preciosa, siempre me gusta adornarla.
A ver si me pongo yo, que al final he faltado
todavía no.
Estoy con la corona de Adviento, bien, es verdad que llego a tiempo, bueno, pero de bien. Verdad el lunes sine qua non.
Pero es que hay que disfrutarlo, Cris. O sea, yo lo que tengo, el misterio y los Reyes Magos, que mis Reyes Magos son, pero vamos, los Reyes del Mambo, guapísimos, súper elegantes.
Hace una selección de personal para...
Claro, y tal. Y eso, siempre espero a último momento a encender la vela, todas estas cosas. En lo que es el misterio. Pero lo demás, la casa, bueno, está desde el 11 de noviembre.
Sí, nosotros
digo.
Lo estamos, venga, a
no
subrayar y luego lo cierto es que nos pilla el tren. Yo
ay.
Es que no me da tiempo.
Bueno,
ya
no
están aquí Paloma
es que
Paulete, Laura
época...
Rubio, las que no había saludado. Buenos días.
Hola,
a las dos.
Que te digo que en esta época tenemos tantas cosas que hacer que es mejor no dejarlo para el último momento.
Eso es verdad.
Pero yo
¿eh?
Es que Cristina ¿sabes? Me está sorprendiendo muchísimo porque lleva 2 meses diciendo qué ganas de poner el árbol.
Que sí, que es que no me da tiempo.
Y todavía no lo ha puesto.
Si es que no me ha dado tiempo, literalmente.
Que es que se va por los montes, por ahí, a hacer deporte.
Y nada, no hay manera. No doy para más. Vamos a ver qué preguntan los oyentes.
Hola, feliz Navidad. Un poco pronto, pero bueno, quería preguntar a... Carmen Lomana, ¿cuál es su palabra favorita? Porque Google ya ha publicado las que más se han buscado este año y creo que han sido Mbappé, Eurocopa, Volcán La Palma y alguno más. En fin, pues eso, la palabra que más le guste. Gracias, un beso.
Parece no ser que la palabra sola. Del año en inglés es vax, se refiere a vacuna. Porque
ya,
es una abreviatura VAX que se ha usado mucho en ese sector. Estamos pendientes de lo que diga la Fundeu.
Mucho
para
cuidado,
España.
Porque se está contagiando una cantidad de gente vacunada con las dos, con Pfizer, amigos míos, que, claro, no se van a morir, no van a estar muy graves, pero están con fiebre y hechos polvo con COVID. Y luego hay otros muchos con gripe y otros con catarro.
Pero así bueno, que... evidentemente es mucho más leve
mucho
lo
más.
Que se pasa después de la vacuna.
¿Qué y te entonces, iba a decir?
¿Cuál es
mi
palabra? Una palabra favorita tuya?
Pues mira, ternura.
Oh,
¡qué bonita!
Sí, muy navideña.
Ternura. Y además es una palabra muy suave. Ternura.
Cariño, solidaridad, todas esas cosas suaves de la vida. Y te quiero, por supuesto.
Qué bonito. Esa es muy bonita. Sí.
¿Vosotras tenéis palabra favorita?
Familia. todo lo que ello conlleva. Amor también, pero esta es muy típica, quizá.
Y luego hay palabras que suenan bien. Por ejemplo, la palabra lumbre.
Lumbre.
Sí.
Lumbre.
Eso es cálido, ¿verdad? Lumbre. Es una palabra como
calidez. Calidez es una palabra muy bonita también.
Sí. Lazos,
calidez,
fíjate.
Acogedor.
Lazos, me gusta.
Lazos.
Lazo.
Y los lazos, ¿no? Lo que une un poco a uno.
Pero que además
a
es bonita la palabra lazo.
Sí, sí.
Bueno, vamos con otra.
Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa. Nos entretiene toda la mañana del sábado y el domingo. Me encanta. Bueno, yo quiero aprovechar para preguntarle, dadas las fechas en las que estamos, para preguntar a Carmen Lomana si a su casa van los Reyes Magos o va a Papá Noel. Muchísimas gracias.
Pues yo soy de Reyes Magos, aunque tengo Papá Noeles en mi casa porque me gustan, porque son tan monos los que cuando veo uno bonito, pero yo soy de Reyes Magos. A mí el día que más me emociona, aparte de Nochebuena, por todo lo que tiene de familiar, de lo que tú has dicho, es la fiesta de Reyes.
Bueno, y tu famoso Reyes. Roscón.
Sí, el roscón también. De Reyes. Pero no, los Reyes, esa ilusión, eso que uno recuerda de pequeña, el ir a ver la cabalgata y emocionarte y estar convencida que son los Reyes que estuvieron con Jesús, con la Virgen, con San José. Yo es lo que creía de pequeña y les tocaba. Y les tocaba y me parecía que estaba pues tocando a santos, ¿no? Alguien que vio a Dios, ¿no? Que vio a Jesucristo. Entonces, por eso adoro esa fiesta.
¿A vuestras casas va Papá Noel o los Reyes?
No, solo los Reyes Magos.
Ah, en tu casa solo
muy
los
bien.
Reyes.
Sí,
qué tradicional.
¿Sí? Sí, a la mía van los dos, lo que pasa que no con tanta intensidad y lo mismo, no sé igual cuando llega, llega Papá Noel, no, cuando llega el día 6 y llegado los Reyes Magos,
no,
madre
Papá
mía.
Papá Noel es un detallito,
sí,
¿no? Quizá.
Es algo, sí.
Bueno, mi casa es que como es mestiza, aquí hay un choque,
claro.
Hay de todo y
pero
mucho.
Es San Nicolás en la tuya, ¿no?
Bueno, no,
porque
venía San Nicolás, venía a principios de diciembre. Es un
claro,
otro,
el día 4.
Es antes, claro. Y primero es San Nicolás que traía un detallito en los zapatos, pero ya luego en Nochebuena viene el Niño Dios o viene Papá Noel y después los Reyes. Eso es un totum revolutum.
¡Qué maravilla!
Parece el carnaval nuestra casa.
No, pero tanto regalo no.
Sí, lo mejor es celebrarlo todo.
Mira, estamos celebrando en realidad una fiesta cristiana. Sí. Impresionante el nacimiento de Jesús. Y se ha convertido en el mayor escaparate de consumo, que le está quitando la esencia, porque Jesús lo que nos dijo cuando nació fue la humildad, nos dio un ejemplo enorme. Yo soy el Hijo de Dios, pero nazco en el sitio más pobre. Y eso lo han vuelto todo lo contrario. Pero bueno, está bien para que la gente consuma y se lo pase bien.
Sí, pero es para reflexionar.
Pero
estoy
hay que reflexionar.
Que hemos cubierto un poquito de banalidad.
No tenía ni una estufa,
le
tuvieron que calentar.
De fondo. Ya. Vamos con otra.
Hola, Carmen. Mira, soy Antonio. Yo quería preguntarte solo una cosilla. Y es, ¿cuál es tu canción preferida para las Navidades?
Cada uno tiene la suya, ¿eh?
Bueno, yo tengo varias, unas en inglés y otras, pero de las españolas, aparte de las clásicas de Mira cómo beben los peces en el río y todo esto, es el tamborilero. El tamborilero me emociona muchísimo.
Ahí está.
Me encanta.
Es que es muy bonita, ¿eh?
Y luego en inglés, Blanca Navidad, Noche de Paz también me gusta muchísimo.
A ver si canta.
El camino
Rafael, ¿eh?
Que lleva Belén
es preciosa.
Baja hasta el valle que la nieve.
Imagina qué ganas tenía yo de ver estas cosas en antena.
José con el niño, con el borriquillo por ahí llegando a, ¿sabes? Al
qué bonito, y musgo y madera y corcho. ¿Vosotros tenéis canción favorita en Navidad?
Bueno, a mí cada año me da por una. Últimamente estoy escuchando mucho a Michael Bublé, el disco este que ha hecho en Navidad. Vamos, últimamente, llevo un par de semanas. Pero me gusta muchísimo. Bueno, luego están las típicas de toda la vida. Yo me acuerdo de cantar siempre en casa de mis abuelos las campanas sobre campanas.
Sí, esas son las de
claro,
toda la vida.
Sí,
la borriquilla y no sé qué. Pero, y me gustan mucho las americanas también, ¿eh?
Pero las nuestras yo
Blanca
creo que tienen...
Blanca Navidad es preciosa.
A mí las americanas no me gustan mucho.
Y I wish
es que
with you Merry Christmas.
Me parecen de discoteca, pero bueno. ¿Y tú qué dices, Paulette?
Pues a mí la que me gusta es Burrito Sabanero.
Ay, como a mi niña le hice.
¿Sí?
¿Esa cuál es?
Camino de Belén.
Pero esta es nueva, ¿no?
Es sudamericana.
Sí.
En no Ecuador conozco. Se oye muchísimo y ya es nuestra también.
Pero me gusta porque tiene un
mundo
ritmo
del
alegre.
El español es tan amplio y tan mestizo y tan.
O sea, a mí el tamborilero me gusta porque me evoca muchas cosas, uh-huh. sin ser de los más antiguos. Y luego había otra de Aguilé, ¿os acordáis? De Luis Aguilé, que es Vuelve a casa en Navidad.
A la que ponen en el anuncio.
Sí.
Vuelve a casa, vuelve. Esa, no, la del anuncio.
No, otra, era otra música. No me acuerdo,
pues esa no la
que era muy
a mí el mío preferido es el de los peces, sí.
En el río.
Hoy siempre
río.
Me ha pasado. Pero es, que me parece, pero
es que es muy bonita. La Virgen se está lavando.
Peinando. O sea, a mí la no imagen la tengo en la cabeza. Claro. Pasa el río, está en la ropa tendida, los pájaros
ellos,
cantan.
No,
eso me parece muy bonito, sí.
Sí,
vamos con otra pregunta.
Hola. Estos días he estado viendo las luces de Navidad de Madrid y la verdad que es que hay cada una que no puede ser más fea. Entonces tengo una pregunta para Carmen. ¿Cuál es el adorno de Navidad más hortera o más feo, pero feo con ganas, que hayas visto?
Pues, gracias. ¿Sabes? A ver, yo soy muy tolerante en Navidad. Creo que la Navidad es un poco cursi, ¿no? Todos los adornos, los sí. colorines y tal. Pero nunca lo critico porque... la gente lo ve y se divierte, y los niños, y tiene ese componente un poco cursi, no sé si diría hortera, yo no.
No, un poco excesivo, ¿no? Excesivo sería. Pues
depende, sobre todo en España les ha dado ahora, a mí también, por eso, por lo que estábamos hablando el otro día, de adornar muchísimo. El otro día me decía una amiga, ay, vengo de París y esto es una horterada. ¿No? Digo, no, de una horterada nada, nosotros somos excesivos y mira cómo están las calles viéndolo y colorines. Bueno, yo soy muy tolerante, nunca voy a decir hortera a un adorno de Navidad. Bueno, al menos yo no lo he visto. A mí me dice el más hortera, pues no lo sé. De vosotras
a mí es que
ocurre?
Cuanto más hortera sí, me gusta más.
Eso.
No, yo tengo un ejemplo que...
Como mis uñas, mira mis uñas.
No, tus uñas son divinas. Pero es que no
esto se parece una foto para subir a redes sociales.
Carmen casi se desmaya cuando se las enseña.
¿No te gustan? A ver, vamos a describirlas.
¿Son? Sí, no, pues son como no sé, como totalmente de brilli-brilli, de Navidad dorado. No está mal, ¿eh? Con un vestido dorado para el día de Nochebuena.
Son bolas
pero
de
lo
Navidad.
Veo más que el día de Nochebuena para fin de año.
Sí, eso también.
Es que hay que darse cuenta
para fin de año.
Que uno no se viste igual el día de Nochebuena que el día de fin de año. No. El artículo mío en La Razón Hoy va de eso.
Luego lo leemos.
Y el día de Nochebuena, que estás en familia, tienes que ir bien, elegante, mona, pero con ropa acogedora, con punto, con... A lo mejor una falda de raso con un suéter bonito de cashmere en color brillante.
Ay, por favor, voy a tomar nota.
O un vestido escocés también. Yo me he comprado uno ideal en Ralph Lauren, en rojo y negro escocés.
La faja, por ejemplo, ¿te la pones en Nochebuena? Pues roja.
Que yo
¿te la pones en Nochevieja? Pues dorada. O
sea, sí, la faja... y el culot también. ¿Eh? Tú el día de fin de año te pones un culot dorado, el suti dorado.
Y
no
veas. El culo de Navidad es de terciopelo rojo.
No, que eso...
En teoría hay que quemarlo, ¿no? Tienes que llevar la ropa interior roja. Bueno,
esto
a lo mejor la que me ha contado esta historia.
Esto es muy raro. Esto del incendio no lo había oído yo. Cuéntame.
Pero solo un poco.
Una pera.
Te lo juro, a mí alguien en algún momento de mi vida me ha dicho que la ropa interior roja el día de Nochevieja y que luego tienes que quemarla un
¿qué
poquito.
Va?
No,
eso no lo había oído nunca.
Bueno, me habrán engañado.
No, el incendio yo no lo había oído. Pero vete tú a saber, lo mismo empezamos a ver.
Tradiciones.
Bueno, hay más.
Cremas de
hola,
Navidad.
Carmen, buenos días. Mira, me hace mucha gracia porque es que he leído que Terelu Campus, por lo visto, ahorra durante el año para alquilar un árbol de Navidad. ¿Tú también pagas para que te decore la casa?
A mí eso de que ahorra durante el año me parece absurdo porque no es tan caro poner un árbol y ella pues tiene una economía bastante sólida, supongo.
¿Y ahorra para poner el árbol?
Claro, es que no sé quién
para
ha dicho esa tontería. Pero vamos, ¿qué árbol
ha
va
dicho
a poner?
Ella,
¿El de Times Square o algo así?
Oye, hay gente que sabe decorarlos muy bien.
Bueno, vamos a ver. Yo tengo una floristería que me vienen a ayudar con todo lo que yo tengo para decorarme. Yo no tengo ni tiempo, ni lo hago con la facilidad que lo hacen ellos, ¿no? Entonces, sí. Le saco las cajas con todo lo del árbol, le saco el árbol, tal, y me la adornan. Y, por supuesto, las pago las horas que estén, uh-huh. que siempre me cobran lo mismo y van cobrándome lo mismo desde hace muchos años. Y eso sí, pero vamos, que no ahorrar todo el año. Si tuviera que ahorrar todo el año, te aseguro que lo pondría yo. Si tuviera, o sea, si mi economía fuese tan precaria como para que poner un árbol supusiese ahorrar todo el año, pues ese árbol, parece mejor o peor, lo pongo yo, y menos una persona como Terelu, que está trabajando un día así y otro también en televisión.
Yo me he planteado ofrecerme como personal montadora de árboles de Navidad.
Pues yo te contrato el lunes.
Ah, venga, vale, pues el lunes me voy a tu casa.
Es que tenemos vamos que decir... las dos, pero depende cómo pagues.
El árbol de Navidad de Laura es precioso, nos enseñó fotos el otro día. Y es precioso.
Precioso. Vamos a hacer un alto, porque enseguida vamos a la sección de viajes y tenemos mucho de lo que hablar en Navidad. Empieza fin de semana de viajes y, evidentemente, me estoy preguntando por las hermosas ciudades españolas y cómo celebrarán la Navidad. ¿Tú has estado en Teruel en Navidad, Carmen?
En Navidad no, pero me imagino que debe ser precioso.
Vamos a preguntar...
Pero si es que siempre estamos con la asignatura pendiente de ir a Teruel.
Bueno, yo ya he ido a Teruel.
Yo he ido varias veces, pero no.
Pero tenemos que volver disfrazadas de cosa medieval.
Eso me encanta.
Yo eso tengo
muchas
ganas.
Me encanta, vamos a estar ideales.
Pero bueno, voy a ver qué ambiente hay ahora. Doña Ana Almazán Martínez, gerente del Hotel Mudallán en Teruel. Muy buenos días, Ana.
Hola, muy buenos días.
Buenos
Cristina,
días.
Buenos días, Carmen.
Oye, qué nombre tan.
Mudallán de Teruel.
Qué nombre tan arabesco, ¿no? O judío, no sé, me parece un nombre muy especial, muy bonito. El del hotel.
Hombre, es que en cada rincón de Teruel se respira mudéjar. Y esto significa Mudallán, es mudéjar en árabe.
Ah,
y significa al que permitieron quedarse. Entonces, nosotros aquí en el Hotel Mudallán permitimos quedarse a quien quiera. Y vosotras las primeras, claro que sí.
Oye,
claro.
oye, tomamos nota. ¿Cómo está Teruel en Navidad?
Bueno, es que si no venís a Teruel en Navidad, porque es que hay Teruel... Lo primero, la Navidad sin frío, vamos
no,
a ver.
Claro.
La Navidad sin frío, porque Papá Noel en el desierto en Canarias no pega. La Navidad pega, pues, con
no
frío,
te metas con mis
chaqueta.
Islas Canarias, que les
no, pero tienes razón, ¿eh? Yo he pasado muchas Navidades con calor en Sudamérica y te puedes morir de risa, porque ponen nieve con 30 grados. Nieve de mentiras.
Claro, entonces aquí pega mucho, se puede ir. Se puede venir aquí a Teruel, ponerse la chaqueta y luego volar hacia Las Palmas. Claro que sí. Pero bueno, Teruel pues con frío, pero con una chaqueta, que tenemos sol. O sea, hace frío, pero un frío seco.
Sí,
vamos a ver, entonces, ¿qué pasa? Que te pones la chaquetita y te puedes echar el vermú en una terracilla sin ningún problema.
Me encanta lo del vermú.
¿Y qué más? Pues sabéis que tenemos la mejor decoración que se puede tener en toda España. ¿Por qué? Porque tenemos un árbol de Navidad que lo preside arriba, no lo preside una estrella, sino nuestro torico.
¡Ay, qué el torico bien. Está arriba! ¡Qué bonito!
¡Qué genial! El único sitio en el mundo que está el torico
el
coronando el árbol.
Es
me
que
encanta.
El toro, que es
claro,
símbolo de Teruel, es el
claro,
torico pequeño.
No
y claro, se puede poner como estrella del árbol,
la plaza
dada
del
su tamaño.
Torico.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Me gusta. Cada día me gusta más Teruel. Cada día más.
Bueno, ¿y qué luces han puesto?
Bueno, luces preciosas. Aquí todo es ambiente navideño. En cada rincón, vamos, increíble. Tenemos elfos, luego es que a la animación, bueno, tenemos una animación preciosa. Y además tenemos también pues nuestros cabezudos, tenemos, bueno, Navidad en Teruel para los niños, increíble. Y además Dinópolis, bueno, ¿sabéis lo que es Dinópolis? Dinópolis,
no.
Aquí en Teruel se descubrió el dinosaurio más grande de Europa.
¿Qué dices?
No sé si lo sabíais.
Sí, no, sí, efectivamente. No tenía ni idea.
Para los niños es una visita muy ilustrativa y muy entretenida.
Y además los niños ahora están fascinados con los dinosaurios.
Bueno,
está
ahora
como
ya
de moda.
Como 20 años que llevan.
Bueno,
pero
pues yo tengo un hijo pequeño de 3 años que no quiere más que dinosaurios.
Efectivamente, efectivamente. En Teruel se come además estupendamente. Con ese plato estrella, decías antes del frío seco, pues es el frío seco lo que permite
aceite, el jamón de Teruel, que es extraordinario, en este caso de cerdo blanco, el mejor cerdo blanco probablemente de España, el de Teruel.
Y también se tomará, pues no sé, el cordero y esas cosas, pavo.
Bueno, el cordero aquí está buenísimo. Por y eso. Es que resulta que nosotros nos hemos dado, bueno, como toda España, nos hemos dado cuenta desde hace mucho tiempo que el turismo gastronómico es primordial. Entonces aquí enseguida, vamos, te sacan un plato de jamón y es que no está malo, ¿vale? O sea, con un vinito enseguida lo tienes.
Oye,
tienes
y como aquí mi Carmen y yo somos golosas, cuéntanos qué son los suspiros de Teruel.
Ay, eso bueno, sí.
Los suspiros que además nosotros los servimos, bueno, mi madre que hace unos suspiros de amante, porque cada uno tiene su receta, ¿eh? Teruel está lleno de amor, porque conocéis los amantes de Teruel, claro. ¿No? Pero también tenemos otras leyendas, la de las torres. Bueno, es que no lo cuento para que vengáis.
Tú mándanos una caja de suspiros, una caja de suspiros de los que hace tu madre.
Suspiros de Teruel y vamos cogiendo ya carrerilla. Pues muchísimas gracias, Ana Almazán, por invitarnos al Hotel Mudallán de Teruel y ensalzarnos la ciudad en Navidad. Es verdaderamente un placer. Un beso muy fuerte.
Un abrazo a todos. ¡Feliz Navidad a todos los teruleses!
Igual.
Aquí tenéis que ver bailar a Carmen Lomana, que va toda de negro, como un gato, con botas de...
¿Como el gato con botas?
De western, con botas de oeste americano, blancas y negras de punta.
Maravillosa.
Qué bonitas botas. Y es que la Navidad es también tiempo de música y de luces. Y a Carmen, me lo comentaba antes, le trae musicales a la mente.
Musicales. Es que vas siempre con la familia a ver un musical o vas al circo. Y se va a estrenar, ya se ha estrenado, pero para un grupo reducido de gente de prensa, el nuevo West Side Story de Spielberg. No os perdáis. Es una maravilla de espectáculo. Y lo estrenan la próxima semana.
¿Te ha gustado?
Muchísimo.
¿Más
bueno,
que
es
el clásico?
Es que es como, es muy parecido al clásico, pero yo creo que al clásico nadie lo puede superar.
Claro.
Nadie.
Claro. Pero bueno, es una forma
pero
de iniciarte.
Es muy bonito, está teniendo un éxito impresionante el musical de Spielberg. Y tiene una música que esa no se la cambia a nadie, que es maravillosa.
Bueno,
de Leonard Bernstein está sonando. Leonard Bernstein, que fue un hombre, un compositor increíble. A mí me emociona. Yo vi esta película a los 12 años, creo.
Y ahí te ha quedado la emoción.
No, bueno, y luego la he visto 20 veces, pero...
Pues vamos,
maravilla.
Vamos a seguir por la vía musical. There ain't no reason you and me should be alone tonight. Pues si te parece, Carmen, vamos justamente a un lugar relacionado con la música, a una experiencia musical que constituye un buen horizonte para quienes estas Navidades quieran acudir a Madrid. Te hablo de WAH, que así se llama, W-A-H, WAH, que es un espectáculo muy, muy especial y excepcional. Miguel de Páramo es su director y creador. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo
estás? Una cosa complicada porque une música, gastronomía, performance. ¿Tú cómo lo definirías? Porque no es teatro, no sé qué es.
No, no es teatro, no sería teatro ni sería un musical. WAH realmente es una experiencia, ¿no? Una experiencia que decimos que es la gran celebración de la música, porque lo que vives es una mezcla entre gastronomía, todos los géneros musicales mezclados en un show con más de 35 artistas en directo, un elenco brutal de camareros, de staff, de todo, que hacen que pues esas 4 o 5 horas que pasas en WAH sean únicas.
Pero hay un escenario como tal.
Sí, por supuesto, hay un escenario, porque tú vives una experiencia que podríamos decir que es como una ópera, ¿no?, en tres actos, porque nada más entrar tienes lo que nosotros le llamamos un food hall, que es un espacio enorme, como de 2.000 metros, en el que tienes pues diferentes zonas de restauración. Y ahí, antes de entrar a la zona del teatro, con un escenario enorme de 30, 40 metros, pues primero vives una experiencia de una hora y pico, picando, comiendo algo, lo que sea, y luego te trasladas a la zona del teatro, donde ves un show de una duración más o menos de una hora y media, hora 40, en el que ocurre de todo, con actores, cantantes, bailarines, espectacular. Y luego, cuando termina ese espectáculo, vuelves a salir a la zona del food hall, que se ha convertido pues en un club divertidísimo, donde pues te puedes tomar una copa y pasártelo muy bien.
Y habrá gente que diga, bueno, ¿y a qué tipo de música da espacio UA? Pues es que en realidad es como la playlist de nuestra vida. Es todo un recorrido de lo más amplio, desde Lady Gaga hasta Paco de Lucía. ¿Cómo habéis hecho la selección?
Sí, o sea, lo que decimos siempre es que independientemente de cuál sea tu género musical favorito, es decir, pues mira, yo escucho más pop o yo jazz, ópera, lo que sea, en UA vas a disfrutar un montón, porque precisamente es eso, tiene una historia detrás, que es que la música, pues imagínate el día que nos prohibieran la música, que llegara ese día, ¿no? En el que la música fuera prohibida, entonces UA es el único lugar del mundo, el último reducto donde puedes volver a vivir la gran fiesta musical de tu vida. Entonces, claro, tienes unas mezclas, pues que pasas de la ópera al flamenco, del flamenco a la electrónica, todo mezclado de una forma que no lo has escuchado ni vivido nunca, y eso es lo que hace pues que a todas las edades, independientemente de la nacionalidad, es un show totalmente internacional, pues funcione perfectamente y pueda juntar pues a una variedad de gente total.
Insisto en que es increíble porque hay música de Puccini, música de Guns N' Roses, música de Guetta, sí, de Paco de Lucía, y luego también hay todo un recorrido gastronómico por el mundo.
Claro, porque la mezcla que queríamos era precisamente esa. En Madrid no existía un lugar donde realmente pudieras tener una mezcla gastronómica a la vez de musical y a la vez de espectacular, ¿no? En UA realmente lo que hemos hecho ha sido eso. Hay espectáculos alrededor del mundo que pueden aunar este tipo de experiencias con dinner show, no solo dinner, porque también UA los sábados hace una sesión matinal, que es una sesión muy chula, muy divertida, porque también ves que es más familiar, porque UA es para todas las edades. Tú puedes tener 8, 88, todo lo que va en medio y pasártelo igual de bien.
Qué chulo, porque va de jueves a domingo. Cuéntanos los horarios y cómo puede la gente acudir. Es en IFEMA, en el recinto ferial, de la capital, de Madrid.
Exacto. Lo hicimos en IFEMA precisamente porque lo que queríamos era poder construir un espacio, como decimos nosotros, en una caja blanca, ¿no? De manera que no tuviéramos que atarnos a ninguna construcción de un teatro ya hecho, sino que pudiéramos hacer esa construcción que ha hecho que la experiencia pues realmente esté totalmente controlada y la gente lo pueda disfrutar muchísimo. Los horarios, pues estamos desde jueves a domingo. Todos los horarios, más o menos, están todos en la página web donde se puede entrar, que se escribe wahshow.com, y allí, pues más o menos, para dejar un horario dicho, entras a las 8 y vives una experiencia como de 4 o 5 horas hasta la 1 de la mañana.
¡Qué fantástico!
De tarde-noche.
Sí.
Y por la mañana, el sábado, pues entras más o menos a la 1 y sales como a las 5 y media o así.
Y una última cuestión, Miguel. ¿Por qué lo llamáis WA? W-A-A. A-H, perdón.
A-H, W-A-H. Bueno, el nombre de WA viene de un sonido que se llama el sonido de la guagua, que es un sonido que ha viajado precisamente por todos los géneros musicales. Y bueno, buscábamos un monosílabo internacional que no se casara con ningún idioma, que fuera fácil de recordar. Y la verdad que parece que ha funcionado. Porque, bueno, cualquiera lo puede recordar.
Efectivamente. UA es este nuevo show que uno no sabe si referir a la comida, a la música, pero que en cualquier caso os va a tener 4 o 5 horas absolutamente fascinados a toda la familia. Miguel de Páramo, pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y animo desde aquí a que vamos a hacer la cena gastronómica más potente de España, que va a ser la de Nochevieja, y vamos a unir a tres grandes chefs. Le llamamos la cena de las 7 estrellas Michelin, que es lo que va a tener UA en Nochevieja. Vamos a tener a Ramón Precha, a Paco Roncero y a Ricardo Sanz de Kabuki, y los tres cocineros van a hacer un menú increíble que no se ha hecho hasta ahora nunca en España, y esa va a ser la gran despedida del año o entrada del siguiente, que se celebrará en UA este 31 de diciembre.
Pues a ver si con esto es mejor el 22 que el 21. Un abrazo muy fuerte. Adiós, adiós.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Oye, y el bombazo informativo.
que van a tener otro hijo Jesulín y María José Campanario,
pues nada,
Carmen.
Pues viva los niños.
¿Pero tú lo sabías?
Sí, claro que lo sabía.
Ay, yo me enteré
hace
ahora
una
mismo.
Semana. Y luego a la tal Yus, a su hija, que ahora es rubia, porque yo estaba, digo, pero esta gente que iba con esto y una melena que le llega más abajo del trasero.
Julia.
Rubia.
No, Julia Janeiro.
Sí, pero la llaman Just. ¿Ah? Ahora todo el mundo se pone Just, bueno, pues Just lloraba, digo, ¿qué será que le ha dado una rabieta de ver que su madre se ha quedado embarazada? Pues no, lloraba de emoción.
Ah, qué bonito.
Hermano, de lo contenta, bueno. Pues como yo tuve uno a los 17 años, al pequeño. Sí, y yo estaba, vamos, no lloraba, pero casi, estaba feliz de la vida.
Como tu muñeco, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Yo tenía 12
pues
cuando
bien, no oye, son mira, jóvenes, son jóvenes, bueno. Lo que pasa es que lleva mucho tiempo rodando por ahí.
Hombre, claro, Campanario tiene 42, son... ya es madre diosa,
no.
¿Eh?
No, no tanto. Mi madre tuvo a Rafa con 42 o 41.
Es que es mucha edad, ¿eh?
Pues es el que le ha salido más guapo, más
alto.
Fíjate,
¿eh?
Por supuesto.
Bueno, que la pareja está a punto de celebrar su 20 aniversario de boda y, fíjate, dando la bienvenida a su tercer hijo.
Pues muy bien.
Una
esos
sorpresa.
Que se quieren.
Sí, es verdad. Es una, ha sido una sorpresa para todos, también para los propios padres, que anunciaban la noticia en la revista Hola. Será el
eso pasa
hijo.
A veces, es el llamado hijo descolgado, ¿no? En todas las familias hay uno que
cuando
tiene
no
luego,
te lo
cuando
esperas,
no te lo esperas, traca,
el decíamos que, bueno, Julia Janeiro, de la que hablamos, acaba de cumplir sus 18 añitos. Luego está Jesús Alejandro Janeiro y recordamos que Jesulín tiene otra hija, que es Andrea, futuro fruto de su relación
pues,
con la
esta niña Yus tiene afición por los futbolistas. Porque yo decía, pero ¿cómo puede ser que encuentre tanto futbolista? Tanto... Y resulta que van a un bar que están todos los futbolistas. Ah. Así ya lo he entendido.
Ah. Ahí va.
Que si no, no es fácil. ¿No?
Uh-huh. Es que si es que Madrid,
sí,
luego al
sí,
final tú sabes
carne
dónde está
de futbolista.
¿Estás en tiempo de juego o estás en el bar este? Claro. En otro sitio no te los encuentras.
Bueno, pues nada, que por cierto ya han reaccionado también a la noticia Belén Esteban. Lo ha hecho dándoles la enhorabuena. Dice que puede que no tenga relación con ellos y que haya pasado lo que haya pasado, pero que se alegra mucho de que María José esté embarazada y de que vayan a ser papás. Así que nada, bueno, Jesulín tiene 47 años, que lo decía María José, 42. Está embarazada de 3 meses y según los médicos, pues va todo sobre ruedas.
Y si son unos críos.
Hombre,
estas
unos
cosas
críos.
Ahora,
date sí. cuenta, cuando el niño tenga 20 años, Jesulín tendrá 70. Mm-hmm. En fin, tampoco
oye, ¿qué
conviene
pasa?
Decir
yo
que
no
estamos en la primera
tener
juventud.
Ahora un niño y adorarlo? Pues sí, no
es difícil que tú y yo tengamos hijos ahora.
O sea, no, digo, que lo hubiera tenido. Bueno, no sé, mejor me callo.
Anda,
porque iba a ser como Santa Isabel.
Que ha reaparecido Charlene de Mónaco. Y yo digo,
oye,
¿qué
oye.
Le pasa a esta
¿qué
señora?
¿Qué le pasa? Se
¿qué
está
tiene?
Consumida.
Nadie lo sabe.
Pues está muy enferma de depresión. Pobre, y la depresión es una enfermedad horrorosa que te consume. Yo creo que esa, desde el día de la boda tiene depresión crónica, porque acordaos qué boda de lloros, de escapadas, pero a mí lo que me da una pena horrorosa es los niños. Han salido al balcón el día de su cumpleaños, al balcón ese de Mónaco,
sí,
con un cartel, una pancarta, I miss you, mami.
Oh, hecho por
de
favor.
Menos, qué mamá. Y la mamá pues está en Suiza internada. Uh-huh. También le debía aumentar, supongo, esta depresión, porque según dicen ha tenido muchas operaciones de todo del oído, de la garganta, de todas sí. las vías respiratorias. Pero está consumida. ¿No visteis la foto cuando llegó a Mónaco después de todo este tiempo?
Totalmente.
Apoyada en su marido como que se caía, que no podía más de delgadez.
Desde luego hay un caos porque no se sabe exactamente qué tiene, Paloma.
No se sabe, se especula muchísimo. Ahora vamos a ir con uno de los últimos rumores que hay sobre por qué está aislada. El mensaje que decimos con el que ha reaparecido Charlene de Mónaco es precisamente, Carmen, para felicitar
sí,
a los pequeños.
Sí, lo he leído.
Que han cumplido 7 años. Lo ha hecho con este mensaje. Feliz cumpleaños, mis bebés. Gracias a Dios por bendecirme con tan maravillosos niños. Me siento realmente bendecida. Con amor, mamá.
Y llevaba un año sin verlos, la pobre.
Sí, sí.
Un año sin verlos.
Y está ahí, como decías, está ingresada en un...
En Suiza, en una clínica.
Efectivamente, en un lujoso, dicen, centro psiquiátrico. Está alejada de la vida pública monegasca. Y bueno, pues estaría tratándose de una dolencia que le provoca ese agotamiento físico, emocional. No son muy claros
su entorno. Es una gran depresión. ¿Tú has
no
visto
de
algo? Pues no lo querrán decir, pero ¿tú has visto algo que te consuma más, que te destroce más? que la gente que tiene depresiones. Es que una depresión larga los ves a los 2 años, las fuertes, ¿eh? Porque una cosa es que estés triste o deprimido por algo. Y esta chica debe ser una profundísima, que además ha sido una gran deportista, que nadaba 20 kilómetros diarios. Es una tía como una torre de alta. Yo la he visto en París en los desfiles cuando era novia de él. Muy buena, guapa, ¿sabes? Sí. Una chica que llama la atención. Y ahora está consumida.
Bueno, vamos a ver si nos alegremos un poco, porque el que ha cumplido años es Enrique Ponce, 50 añazos.
¡Ay, qué joven!
Y cómo lo ha celebrado, la verdad es que es un misterio, porque ha mantenido todo en secreto. Algunos medios dicen que lo festejó en Almería con la familia de su actual pareja, Ana Soria, y que recibió la llamada de Bianca y Paloma, las hijas que tuvo fruto de su relación con Paloma Cuevas. Bueno, fue el pasado verano cuando Ponce anunció su retirada de los ruedos y además también de sus redes sociales, en las que era muy activo junto a su actual pareja, junto a Ana Soria. Pues los rumores sobre una posible vuelta a los ruedos han planeado sobre el diestro, que por el momento no parece que tenga intención de volver a ponerse frente a un toro.
¿Os dais cuenta que ha pasado del todo a la nada? O sea, de una exposición, de algo totalmente fuera de lugar.
Algo ha pasado ahí.
Con su novia, dices, ¿no?
Con la novia. Ana. O sea, es que era decir, pero por favor, contente, qué vergüenza, que todavía ni siquiera te has separado, te has divorciado, tienes hijos, tal. A nada, a desaparecer. Algo ha pasado, pues que se ha dado cuenta que había metido una pata espantosa con esto, que estaba haciendo sufrir muchísimo a su familia, especialmente a su mujer y a su hija mayor.
¿Sí?
Y sí. Sí,
entonces, y se ha moderado.
Se ha moderado y pues, está
pero
muy
escucha
bien.
Que se va a hacer cantante, ¿tú sabías esto?
Que canta de maravilla.
¿Tú le has escuchado alguna
canta
vez?
Canta de maravilla, sobre todo en todas las fiestas y en todas las casas. Y que iba siempre, él terminaba
pues
cantando.
Pues parece que está colaborando, y explícamelo Laura, con Luis Miguel.
Sí, con Luis Miguel.
Ya, el año pasado anunció que iba a sacar un disco con 10 canciones, pero finalmente pues el proyecto no llegó a buen puerto. Mientras ese disco vea la luz, pues el torero ha fundado una sociedad, Oye Flaco, cuyo objetivo es la realización de espectáculos, galas o actuaciones artísticas. Así que bueno, pues a ver eso de Luis Miguel, a que...
Pero eso como que no cuadra con la vuelta a los ruedos y
que no,
tal.
Que no quiere volver a los ruedos, ¿no?
Es que lo acabas de decir.
No, quiere relanzar su carrera musical. Bueno, relanzar.
Que de momento los ruedos dice que...
Todavía no.
Que todavía no. Pues fíjate, yo creo que sería más rentable los ruedos que esto de la carrera musical.
Pues dicen que tiene ya 10 canciones grabadas a la espera de una compañía que se interese por ellas.
Pero tú
o sea
te comprarías un disco de...
No sé, a lo mejor alguno de los oyentes.
Él sobre todo es bueno, entre comillas, en rancheras. O sea, lo típico que en las fiestas de piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, ¿sabes? La mujer que a mí me quiera, de quererme de veras. Pues ese tipo de rancheras es las que canta.
¡Qué horror!
Mira la cara esta que yo creo que ni conoce la canción.
No vamos a bajarnos de la cosa musical porque Madonna tiene que ver con la siguiente noticia, Laura.
Sí, se ha declarado fan absoluta de la actriz española Úrsula Corberó.
Me encanta esa noticia.
Sí, y bueno, es que es maravilloso.
Es maravilloso.
Y del personaje pues que interpreta en la serie de La Casa de Papel, que es el de Tokio.
Tokio.
Lo ha contado la propia intérprete en el programa de televisión de Jimmy Fallon. Mira.
And she said, "I'm sorry, I just wanted to say I'm a huge fan of you. I love Money Heist and
vamos,
Tokio
y esto traducido así más o menos.
Soy fan absoluta tuya.
Es que cómo contaba, te quedas embobado, de cómo contaba Úrsula a Jimmy Fallon la historia que le ocurrió en un avión con Madonna, ni más ni menos. Que
y cuando le pregunta a Madonna a ella... ¿Tú sabes quién soy?
Se quedó fuerte.
¿Tú sabes quién soy? Y dice, ¿cómo no voy a saber quién eres? Y soltó un taco que se lo...
Lo censuran en el programa.
Vamos a contarlo así. Contaba la intérprete cómo la cantante, o sea, Madonna, se dirigió a ella en un avión en Londres para decirle, pues eso, que era una gran fan de su personaje y de la serie. Pues se lo dijo así. Yo soy fan de Tokio, es mi personaje preferido. Úrsula aseguraba que se quedó sin palabras, claro, cuando vio que la cantante le hablaba a ella directamente para elogiar su trabajo. Se quedaba, lo contaba Úrsula diciendo, perdona, ¿me hablas a mí? Pero claro, no solo eso, Madonna quiso intercambiar hasta su número de teléfono con ella. Pero todavía hay más. Gracias a que se intercambiaron el número de teléfono, luego Madonna pudo avisar a Úrsula de que se había dejado el pasaporte en el asiento del avión y que lo tenía en una de las azafatas del vuelo. Bueno, pudo, gracias a Madonna, dice de Úrsula, ella pudo volver a casa sana y salva con su pasaporte.
Qué,
o sea, que es una historia
de encuentro. Bueno, y sí, qué casualidades, te doy mi teléfono y luego te dice, oye, que te has dejado el pasaporte.
Y que Madonna sepa quién eres. Madonna...
Bueno,
que
eso puede ser,
eso da idea de
pero
la
que te lo diga.
Porque creo que los anuncios sobre la Casa de Papel, la serie española, están en las grandes centros internacionales, sí, de Nueva York, en la calle, anunciados en grandes.
Sí, sí.
O sea, mira, se va a hacer Úrsula, una versión coreana, o sea que realmente ha sido un éxito extraordinario esta serie.
¿Tú conoces a Úrsula?
La conozco mucho, pero hace años cuando era, bueno, pues una actriz, pero sin más. Y sí, luego he vivido como he ido subiendo, es cariñosa, es estupenda, sus familias, su padre y su madre, no sé cómo son, tuvieron en Madrid una tienda que se llamaba The World Family, muy bonita, en la calle Claudio Cuello. Y son maravillosos. Me alegro mucho, Úrsula, de este éxito tuyo, porque te lo mereces y dejas a España el pabellón más alto.
Pues sí, es que es marca España todo esto, claro.
Bueno, y ya es desde luego Navidad, porque ha venido a España la heredera del trono, la princesa Leonor, ha venido del internado donde estudia, el Atlantic College de Gales, así que podemos alegrarnos con la familia real. Y lo que hay es mucha expectación por un documental, el último viaje de Rocío. ¿Qué es esto, Palo?
Pues mira, de Rocío Jurado, la más grande. Unos capítulos...
¿Rocío Jurado o de Rocío Carrasco?
Rocío Jurado.
¿Ah, sí?
Entonces, son unos capítulos que se van a estrenar esta semana en Telecinco y que nos van a acercar a lo que llaman la herencia oculta del más grande, de Rocío Jurado. Documentos en seres personales de cuya existencia, aseguran, desconocía la propia Rocío Carrasco. Este material estaría guardado desde hace 13 años en unos enormes contenedores, en 18. Y bueno, dentro de estos contenedores pues habría fotos, habría muebles, habría trajes.
Sí, todo.
Exacto.
Y documentos. Esto ha sido a raíz de que apareció también un diario, unos escritos de la más grande. Y bueno, es que aquí ha habido un lío, porque primero iba a ser un documental sobre Rocío Carrasco, seguir otra vez con ese rollo,
sí, con el de...
que se han dado cuenta que ya no iba a ninguna parte. Entonces lo han reconducido a lo del último viaje de su madre, que
eso
es mucho más interesante.
Que es mucho más interesante y va a tener mucho más seguimiento.
Y Rocío Carrasco va a estar presente supervisando cómo se trasladan esos contenedores, cómo se abren, o sea, bueno, van a hacer ahí...
Bueno, he intentado meterla, como dice Carmen, para intentar apañarlo.
Porque
pero
hay en realidad...
Aquí que, es la madre.
Claro, y el que conoce más todas esas cosas es el hermano de la madre, que era el representante de ella. ¿Cómo se llama?
Amador.
Amador.
Moedano.
Mira cómo cantaba la madre.
Hubo cuatro que esquiló, cuatro, cinco, cordero.
Mira, qué bonito.
Que quería yo preguntar a Carmen sobre esto con el traje de Tamara Falcó deslumbrando en la noche madrileña. La hija de Isabel Preisler quiso acompañar a su novio Íñigo Nieva en la inauguración, ¿sí?, de un local nocturno en la Gran Vía madrileña, una sala de espectáculos que se llama Lula Club. Sí. Bueno, y creo que ha arrasado. Cuéntanos cómo iba.
Pues llevaba un traje de lentejuelas rojo, porque la temática era de los años 80. Entonces llevaba un traje de chaqueta, a ver si lo sé decir bien, unos pantalones largos, un look conjuntado, eso de... ¿Cómo se llama
sí,
esto?
Sí, un traje de pantalón y chaqueta de lentejuela rojo.
Eso es. Y debajo de la chaquetita llevaba un top así de rombos blancos y negros. Acaparó todas las miradas. El protagonista era su novio, Íñigo Onieva, pero fue ella la que al final se llevó todas las fotos.
Íñigo va a estar ahí de relaciones públicas, no es que sea suya la discoteca.
Ah, pensaba que la había fundado. Mira, este es el traje que llevaba Tamara.
A ver, no la he visto.
A ver si lo he descrito bien.
Vino, no, pues un traje de lentejuelas,
un
así,
pantalón y una
un
chaquetilla
rojo
corta,
subido,
parece, ¿no? Y una, sí, y un top de blanco y negro. Tampoco me fascina, ¿eh?
No,
me
a mí...
No, me
es que partiendo de que el rojo...
Bueno, pues, ayer estaba firmando un libro en la casa del libro, el libro ese de las recetas de
sí,
mi madre,
sí,
que Isabel Preisler no ha cocinado en su vida. Serán las recetas de la filipina que tiene en casa, ¿sabes? Que es la que cocina. No, es que
no,
hay
pero...
que hablar claro ya. Llega un momento que dices, bueno, si Isabel no sabe hacer ni una tortilla francesa. Entonces... Había unas colas que yo pensé, pues habrá venido Ricky Martin o estará Pérez Reverte. Ah, no, era ella. firmando
bueno,
el libro.
Bueno, pues eso te
es
hace
una
ver
claro,
que está realmente conquistando socialmente. Hay personas que tenéis eso, ese don.
Un encanto
que nos
natural.
Tenemos que ir a las noticias.
Pues nada,
Carmen
me encanta
Lomana.
El villancico, este maravilloso flamenco.
Y muy feliz semana todavía, que creo
feliz
que tienes
semana.
Un trabajo bárbaro.
Yo tengo una semana que prefiero ni pensar.